Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Me alegra estar nuevamente con ustedes. Es una bendición estar en esta noche compartiendo con ustedes el Evangelio. Como sermonazo, ¿verdad? Como dijo Juan Carlos, pues es lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Espero que lo que el Señor me ha enseñado a mí también sea lo que usted pueda captar en el mensaje. Quítese cualquier prejuicio que usted tenga y escuche lo que es la palabra de Dios. Así que, para comenzar, le voy a invitar a que abra su Biblia en Hechos 20, en donde va a ser nuestra lectura y nuestra meditación para esta noche. Vamos a leer desde el versículo 18 y vamos a terminar en el versículo 24, Hechos 18. Voy a leer. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, porque lo que has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos de regresar, de quedarse, Señor, y escuchar tu palabra, de adorarte en primer lugar. Te quiero pedir, Señor, que toques nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que entendamos que el ministerio, que el servicio que nosotros hacemos para ti o dejamos de hacer, Señor, es para ti. Padre, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a ser fieles en el ministerio. Ayúdame a mí, Padre, a poder transmitir ese mensaje. Todo esto te lo ponemos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hace poco estaba viendo en Netflix, por fin vi algo en Netflix que no fuera de homosexuales o de violencia o qué sé yo, porque al parecer de eso se trata hoy todo, hoy en día. Pero había un documental que me llamó la atención, que se los recomiendo al 100%, es La vida de Billy Graham. No sé si lo han visto por ahí. Y es muy bonito, muy emotivo lo que se ve de el pastor Billy Graham. Por si no lo conocen, es un pastor muy famoso, evangelista, y que ya pasó a la presencia del Señor hace poco. Pero Billy Graham no siempre fue famoso y estaba oyendo de sus palabras que sus pininos en el evangelismo, él fue a una iglesia en Venice, no sé ni dónde queda Venice, Estados Unidos me imagino, y era la primera iglesia bautista de Venice y era donde él iba a dar un sermón por primera vez a una iglesia grande. Así que llevaba muchas expectativas, me imagino yo que se sentía, o quizás no, era un pastorazo. Yo me sentía muy nervioso, me siento muy nervioso, yo no sé cómo se sentía. Pero él cuenta que al final del sermón, él hizo el llamado. Y para su sorpresa, 11 personas pasaron adelante. Y dice que su vida ya no fue igual. Su vida le cambió. Lo que él pensó que iban a ser 2 meses, 3 meses de gira, se hicieron 2 años, 3 años, 5 años, se hizo su vida en el ministerio. Ahí fue donde conoció también a su esposa y tuvo, si no mal recuerdo, alrededor de 5 hijos. Al parecer se alegraba mucho después de regresar a las misiones, se alegraba de ver a su esposa, tuvo muchos, muchos hijos. Pero recuerdo, eso me trajo a mención la vida del pastor. Una vez comentó el pastor que ustedes no saben, dijo, los sacrificios que hemos hecho como familia, y me los imagino. Cuando toca salir, a ver el trabajo, en el trabajo a mí me piden un 20% que yo pueda salir, y cada vez que salgo yo paso pensando en ellos. Este lugar está bonito, me gustaría que mi familia hubiera venido conmigo. Me imagino, en el caso de los pastores, cómo les toca vivir a ellos. En el caso de los misioneros, cómo le toca a ellos vivir, cuáles son los sacrificios que ellos tienen que hacer. Me imagino que son sacrificios grandes. Sacrificios de tiempo, sacrificios de comodidad. Ahora vimos la vida de unos misioneros y vimos que unos misioneros estaban testificando. Y dijeron, cuando nos echaron de Egipto, ni modo, nos venimos para acá a España. ¿Cómo su vida depende de la de Dios y no le importa, con tal de que sea para el Señor? En la vida, en la Biblia, también Pablo nos habla de la fidelidad al ministerio, y ese es el título del mensaje de hoy, la fidelidad al ministerio. Y en el versículo que nosotros leímos, vamos a hablar de cuál era la situación de este Pablo en el lugar en el que se encontraba. Aquí, cuando Pablo está hablando en un lugar que se llama Mileto. Para los que no tienen idea dónde es Mileto, así como yo cuando estaba estudiando esto, esto queda por Grecia y ahí por Turquía. Pablo andaba dando vueltas, él andaba en gira plantando iglesias, haciendo lo que le correspondía hacer, que es predicar el Evangelio. Ir no solamente a Judea, no ir solamente a Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este momento. Han dado vueltas y él viene de su tercer viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros. El último es cuando ya lo llevaban arrestado hacia Roma. Y él viene de regreso y se queda en Mileto, no pasa por Éfeso. Pero él lleva también una ofrenda. Se logra ver en varios versículos que muchos hermanos, ellos querían ofrendar. Y ofrendaron con sacrificio, dice la Biblia. Y estos hermanos eran los gentiles. Recuerdan que los judíos al principio estaban muy reservados y los gentiles podían también ser salvos. Pues en esta ocasión, Pablo llevaba una ofrenda para los pobres allá en Jerusalén, allá de regreso. Tenía también no solamente el propósito de ayudar, sino que también, me imagino, tenía el propósito de demostrarle a los judíos cuál era el amor de estos gentiles afuera. Así que llevaba también esta ofrenda. Y él venía de regreso y quería darle unas palabras a los ancianos de Éfeso, los líderes de la iglesia de Éfeso. Ya en Éfeso, esta ya era más o menos la segunda o tercera generación de creyentes en esta iglesia, iglesia que había plantado Pablo. Y él venía y quería darle unas palabras, muy probablemente las últimas palabras que él iba a dar a los líderes de Éfeso. Tenía poco tiempo, él quería estar para la fiesta de Pentecostés en Israel, y es por eso que llevaba prisa. Y me imagino yo que si voy a la iglesia donde conozco mucha gente, jamás me voy a ir de ahí, me voy a entretener. Entonces se quedó a Éfeso, a 30 millas de este lugar de la iglesia, se quedó en Mileto, 30 millas de Éfeso, y llamó a los ancianos que llegaran a este lugar. Y esta es la situación que está pasando. Si usted tuviera una oportunidad de despedirse de sus hijos, ¿qué palabras utilizar? Si usted supiera que está enfermo y tiene una oportunidad de despedirse de sus hijos, ¿qué pensara en decirles? Algo que le quedara y le sirva para toda la vida. Me imagino que ese también era el deseo de Pablo. ¿Cuáles son las últimas palabras que le voy a decir a mis hijos espirituales de la iglesia de Éfeso que le puedan servir durante todo el resto de su ministerio? Y eso es lo que está pasando. Si bien este mensaje en específico es para los ancianos de Éfeso, eso no nos excluye a nosotros si no somos ancianos de la iglesia, si no somos líderes de un ministerio, no nos excluye a nosotros porque nosotros también, si somos hijos de Dios, tenemos un ministerio que realizar. Todos sabemos de la Gran Comisión. Nosotros como padres sabemos cuál es nuestro ministerio para con nuestros hijos. Nosotros como creyentes sabemos cuál es nuestro ministerio para con los hermanos. Nosotros sabemos cuál es nuestro ministerio para con Dios. No nos excluye, así que este mensaje también es para nosotros. Y al respecto de eso, Pablo ve acá el ministerio desde cuatro puntos de vista que son los que acabo de decir. ¿Cuál es nuestro ministerio para con Dios? ¿Cuál es nuestro ministerio para con los hermanos? ¿Cuál es nuestro ministerio para con los inconversos? Y finalmente, ¿cuál es nuestro ministerio para con nosotros mismos? Esos cuatro puntos de vista los vamos a tratar de ver durante el día de hoy. Y creo que por primera vez lo vamos a lograr terminar. Vamos a lograr terminar un sermón. Bien. En primer lugar, vamos a ver acá, en Hechos 20, versículo 18, donde dice: cuando vinieron a él, permítame que esto se me movió, Hechos 20, 18, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. En dos partes, Pablo divide su mensaje en dos partes. Ustedes han visto cómo me he comportado. Un vistazo hacia atrás. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo echa un vistazo hacia lo que viene. Ahorita viene un vistazo a cómo es su vida hacia atrás. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Todas estas noches anteriores, el pastor ha hablado de un tema en específico. ¿Cuál es? Liderazgo. Y estaba leyendo que el pastor John MacArthur estaba en un seminario de liderazgo y lo que en varios días se vio de liderazgo, le dijeron a él que lo redujera en una sola frase que le pudiera ayudar en cómo reducir todo lo que vieron de liderazgo en una sola frase. Así que se pasó quebrando la cabeza, ¿qué digo? ¿Cuál es esta frase? Y no solamente la logró reducir a una frase, la logró reducir a una sola palabra. Y se le tocara definir lo que es liderazgo, como lo definiera, y él contestó con el ejemplo. El ejemplo. Y esto es exactamente lo que está haciendo Pablo en este momento. Ustedes saben cómo me he comportado. Ustedes saben cuál es la manera más efectiva de enseñar con el ejemplo. ¿Cómo yo le puedo enseñar a este niño de la manera más efectiva? Con el ejemplo. Él me está viendo a mí y un día, por lo que sé, quiere hacer las mismas cosas que yo hago. Me quiere imitar. Y yo tengo que tener mucho cuidado de cómo yo me conduzco en mi vida porque sé que este muchacho quiere ser como su padre. Por lo tanto, mi misión es comportarme como mi padre también. Esa es mi misión. Y tengo que mostrar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo. Y eso es exactamente lo que le está diciendo las últimas palabras de Pablo a los ancianos, a sus hijos espirituales en Éfeso, es: ustedes vieron cómo me comporté, ahora quiero que ustedes sigan mi mismo ejemplo y sigan adelante. Eso es lo que está sucediendo. Y en el versículo 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad. En primer lugar, dice acá, sirviendo al Señor. Ya hablamos de el ejemplo. La primera manera en que Pablo ve su ministerio es que su ministerio él no lo hace para la gente, él lo hace para el Señor. El ministerio, el servicio, él lo hace para el Señor. No lo hacemos, mis estimados hermanos, para la gente, lo hacemos para Dios. No lo dejamos de hacer para el líder, no lo dejamos de hacer para el pastor David o para el pastor Emerson o para el líder de discipulado Marcos, o no lo dejamos de hacer para quien sea, lo dejamos de hacer para el Señor. Y si lo hacemos, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor también. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos algo para el Señor, eso debe estar entre ceja y ceja de para quién lo hacemos. Porque muchas veces cuando no nos pagan o no creemos que nos dan dinero así físicamente para hacerlo, hacemos nada más con lo que nos resta del tiempo. Ah, lo que salga. Lo que salga. Y no es así. Pablo está hablando de cómo se hace y les está recordando que en primer lugar, el ministerio se hace para el Señor. Dice acá, sirviendo al Señor. Esto significa que cualquiera cosa que sea, lo que Dios me ponga a hacer, yo lo voy a hacer sin ninguna preocupación porque lo estoy haciendo para el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que tener una mentalidad de servidores. Yo sigo órdenes del que me diga qué tengo que hacer. Punto. No mentalidad de vamos a hacer... tú vas a ser dueño, yo también voy a ser tu, el que te ayude a dar las órdenes. No tener esa mentalidad de que nos ponemos a la par del Señor, sino que nos sometemos al Señor. Y eso significa que el Señor es mi Señor. Estar sometidos, estar bajo autoridad y de dar un servicio. Tenemos que tener una mentalidad de seguidores, de servidores. Yo sigo órdenes. Pablo no solamente comparó el ministerio con una carrera, como lo leímos acá, sino que también lo comparó en el aspecto militar. Y yo sé que algunos de ustedes han estado por acá en lo militar y saben que cuando le dan una orden, salte, tú saltás. Cuando le dicen corra, usted corre. No pregunta, ¿y hasta dónde? Corre, empieza a correr, porque si llega a preguntar hasta dónde, ya le fue mal. Esa es la mentalidad del militar, seguir órdenes. Al igual nosotros, nuestra mentalidad como servidores debe ser también la de seguir órdenes. ¿Y qué nos manda el Señor? Muchas cosas. Estamos viendo hoy en día cuáles son algunas de ellas. Dice en Gálatas 1:10, pues... ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo deja en claro para quién él está sirviendo. En Gálatas tenía el dilema si la predicación de él pudiera dañar a algunas personas. Entonces él se pregunta, ok, ¿busco servir a los hombres, busco agradar a los hombres y que los hombres escuchen lo que quieran escuchar, o tengo que predicar yo la palabra del Señor, sea cual sea? Muchas veces hemos estado sentados acá y el pastor ha lanzado de todo, ¿sí o no? Ha estado duro y después nos quedamos hablando con mi esposa. Estaba enojado. En realidad es la palabra la que nos redarguye, porque como pastor, él sabe el sentir de la iglesia, sabe qué necesitamos y así administra la palabra para nosotros. Así es la palabra. no hay que tener cuidado de nada más. Ok, vamos a hablar de solo superación. Porque la superación ahorita vende, llena iglesias. Usted se siente mejor. Usted va a ver las iglesias de la gente que habla de superación. Pero si el mensaje es del infierno, entonces tal vez no tanto. Tal vez solo tenga que venir la gente que tiene que venir. Tal vez las iglesias no se llenen. Pero Pablo, ¿a eso creen que le importaba? No le importaba. Le dijo, le voy a decir el mensaje tal y como es, porque es lo que el Señor me trajo a hacer. Así es. En el documental de Billy Graham, se ve que él tenía el dilema de ir y predicar el Evangelio. Y eso es lo que me gusta de él, que cuando predicaba el Evangelio, es el Evangelio. Es literalmente el Evangelio. Si usted lee sus libros, va a decir, esto ya lo sabía, este es el Evangelio. Sí, él predicaba el Evangelio e iba a todos lados a predicar el Evangelio. Y tenía el dilema si tenía que ir, si podía ir o no a predicar a un país comunista, como Rusia o como Corea. Le decían que si llegaba a ir, ya sus iglesias no se le iban a llenar. Que si llegaban a ir, iba a tener problema con sus amigos políticos. Pues, ¿qué creen que hizo? No le importó. Cuando llegó su momento, él fue y predicó. Y se oye en su predicación, predica el Evangelio del arrepentimiento y que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Eso predicaba, enfrente de quien sea, enfrente de cualquier presidente, enfrente de un país que no sea comunista y enfrente también de un país comunista. Y no le importó. En el versículo 19, sigue diciendo, con respecto a que el ministerio lo hacemos para Dios, él dice, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Tenía Pablo de qué gloriarse? Estaba leyendo un libro. Pablo es el único apóstol que es muy, muy distinto a los demás. Si vamos a leer la vida de los apóstoles, vemos que muchos eran pescadores. Se dedicaban a pescar. Otros eran ex políticos que estuvieron en algún grupo que se dedicaba a matar o a predicar o a hablar contra los romanos. Había otro que era un ex colector de impuestos, recontraodiado por el pueblo judío. Muy distintos. Pero Pablo, cuando viene Pablo y le toca a él defender el Evangelio, no defenderse a sí mismo, cuando le toca a él defender el Evangelio, bueno, ni modo, me toca decir estas cosas y perdóneme, pero lo voy a decir con locura, dijo él. Y empieza a decir qué cosas por las cuales él estaría vanagloriado. Y dijo entre esas cosas que él aprendió a los pies de Gamaliel. Y poco creo yo que se escucha en la Biblia de Gamaliel, pero en los escritos judíos, Gamaliel era como decir, qué sé yo, en el ambiente de hoy en día, quizás como John Piper o qué sé yo, otro predicador, John MacArthur, ahora que estoy en el seminario me empiezo a reconocer los nombres, de lo contrario, solo Pastor David, me acuerdo. Pero ahora que los empiezo a escuchar, yo dije, wow, qué grandes predicadores. Y en ese tiempo, Gamaliel era una superestrella. Y a los pies de él estaba un joven muy talentoso, que ya a muy poca edad, él andaba persiguiendo a los cristianos con mucho celo, hasta vio a uno ser apedreado. Entonces, ¿tenía de qué gloriarse? Yo era fariseo entre todos los fariseos. Más fariseo que yo no puede ser. Y estos fariseos se gloriaban de seguir la ley, desde el inicio hasta el fin. Se gloriaban mucho. Pero le preguntaron, ¿tiene de qué gloriarse? Si algo tengo yo de qué gloriarme, es de a quién estoy sirviendo. De eso se gloriaba Pablo. Eso significa humildad.
Cuando nosotros estamos en nuestro ministerio realizándolo, recuérdese que lo hace para el Señor. Y eso nos debe de traer humildad. Si usted lo está empezando a hacer bien y se ve que la gente a veces le está diciendo, wow, qué bien lo hiciste, usted tiene que recordar que lo hace para el Señor y lo hace con humildad. La Biblia dice que debemos de hacer y debemos de considerar al hermano que está con nosotros, a las personas que están con nosotros, como superiores a nosotros mismos. Debemos hacerlo con humildad. Si tiene de qué gloriarse, gloríese de la gracia. Gloríese de que ahora es salvo y de que el Señor le ha dado nueva vida. Es necesario que para ser servidores entendamos que Dios está por encima nuestro y nosotros estamos sujetos a su voluntad. El ejemplo de Moisés, por ejemplo, dice la Biblia que no había persona más mansa que él, no había persona más humilde que Moisés. Y muchas veces hemos visto a Moisés como el ex pastor, ¿sí o no? Era un pastor que estuvo mucho tiempo pastoreando de ovejas o cabras. Yo no sé qué pastoreaba, no me acuerdo. Pero antes de ser eso, ¿qué fue? ¿Con quién estuvo? ¿Quién lo rescató y quién lo crió? Estaba en la familia del faraón. ¿Y qué era el faraón para los egipcios? Era no solamente el rey, era un dios considerado en ese pueblo. Ahora bien, si usted, bueno, tal vez en El Salvador no fuera buen ejemplo decir que era pariente de un político, eso no es buena idea. Pero digamos que acá usted está en la familia del presidente, ¿cómo se llama acá? El primer ministro de Canadá, no lo anduviera anunciando usted a diestra y a siniestra. Probablemente sí. Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar en la mejor universidad, Oxford, qué sé yo, en otra Harvard, si usted tuviera la oportunidad de anunciar que usted estudió ahí, ¿no lo hiciera? Moisés, a él le enseñaron los mejores maestros de Egipto y no había persona más mansa que él, más humilde que él. Entonces, es un ejemplo también. Cuando usted está haciendo su ministerio, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Vamos a leer 1 Corintios 3, 4 y 5. Si sale en la pantalla, se los leo rápidamente por cuestión de tiempo. Y dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Si decimos, hermanos, yo soy de David, o yo soy de Emerson, ¿acaso no somos carnales? Si decimos, ya varias veces lo decimos acá, ¿verdad? Yo lo anduve, porque como me ven que me bañé, me preguntaron, ¿vas a predicar hoy? Sí, no te vayas a ir, le digo, no, hombre. Pero si nosotros estamos viendo de dónde viene la palabra, sin considerar la palabra en sí, ¿no estamos siendo carnales? El peligro de ver y poner los ojos en una persona es que cuando la persona no esté, que primero Dios sea muchos años, que cuando la persona no esté, hasta ahí llega nuestra fidelidad al ministerio. Y ese es el peligro. Porque nuestra fidelidad es hacia con Dios. Porque al final, ¿quién es Pablo? Al final, ¿quién es Apolos? Al final, ¿quién es Pastor David? Y al final, ¿quién es el Pastor Emerson? Y dice en el versículo 5 de 1 Corintios, dice que somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y encima de eso, y según lo que a cada uno concedió el Señor. No somos más que servidores. Hermanos, nosotros somos el instrumento. Dice la Biblia que si nosotros no habláramos, ¿quién hablara? Las piedras. Entonces, ¿por qué nos vamos a creer más? Solo debemos de gloriarnos en el Señor y hacer el ministerio con mucha humildad. Y no solamente dice con humildad, sino que dice con lágrimas y pruebas que me han venido, el versículo 19 de Hechos 20, dice con lágrimas y pruebas que me han venido por las achanzas de los judíos. Pablo estaba pronto a morir. Eso es lo que él sentía. Por eso es que eran las últimas palabras para con los ancianos de Éfeso. No se iban a volver a ver. Y les dijo, no nos vamos a volver a ver. Este encuentro era un encuentro agridulce. dulce porque volvían a ver a su maestro, al líder espiritual, amargo porque les dijo, no nos vamos a volver a ver, estas son mis últimas palabras. En primer lugar, sigan mi ejemplo. En segundo lugar, recuérdense que el ministerio no lo hacen para mí, lo hacen para Dios. Y que si ustedes lo hacen bien, no se van a vanagloriar, porque el ministerio lo hacen para el Señor. Y va a haber lágrimas y van a haber pruebas. Si usted está sirviendo, ¿no le han dado ganas de tirar la toalla antes? ¿No le han dado ganas de tirar la toalla? ¿No le han dado ganas de decir, ya no, quizás no traigo para esto? Cuando he estado dando clases en discipulado y no llegan los hermanos, ¿no me han dado ganas de tirar la toalla? Claro. Pero cuando veo la vida de otros y cuando veo lo que a otros les ha sucedido, pues que así es. Pablo dice, con lágrimas, me quieren matar al final. Y al final Pablo, cuando ya está en Roma, dice, pues todos me han abandonado, menos este y este. Pero la carrera de él, la mentalidad de él era que no le importaba más nada con tal de acabar su carrera con gozo. Y el gozo viene del Señor. Si a mí me han puesto a hacer lo que estoy haciendo, el Señor, si a mí me ha puesto el Señor a hacer lo que está haciendo, ¿qué importa? ¿Qué importa? No se me olvidan las palabras de un pastor que vino acá, que está en Marruecos, que dijo, ¿saben qué? Yo tiré a la porra, espero que no sea mala palabra, yo tiré a la porra lo que es la palabra éxito. Lo dijo y se me quedó. ¿Y por qué? Porque si miro como soy pastor y si miro el éxito por la cantidad de personas convertidas, soy la peor decepción del mundo. Imagínense para alguien que ha dejado toda su vida y que se ha ido a otra parte a medir el éxito por la cantidad de personas convertidas. ¿Será que el Señor mira cantidad? ¿O nada más mira, lo mira a usted y que no le importa más nada que usted sea salvo? Con tal de que usted sea salvo, ¿será capaz que mande una persona y que la vida de esa persona sea totalmente utilizada para que usted sea salvo? Pues dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que sí es posible. Yo creo que a Dios no le importa la cantidad, creo que a Dios le importa que usted crezca, que usted sea salvo si no lo es en primer lugar, y que usted haga el ministerio, y lo haga ministerio con toda humildad. En segundo lugar, el ministerio, Pablo lo veía con relación a la iglesia. O sea, ya vi mi relación para con Dios, lo hago para el Señor. Ahora bien, también lo hago con relación a la iglesia. En Hechos 20:20 dice, el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Yo no sé si es porque no me había tomado mi café, pero no entendía este versículo, y lo leía, y lo leía, y lo leía, y no lo entendía. Si lo vemos en la Nueva Versión Internacional, yo creo que ahí está más fácil de entender. Dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho. Todo lo que sea útil, yo se los he predicado. Así. Es decir, regresamos a la otra versión. ¿Y qué es lo útil? Porque si me dicen qué es lo útil, eso es lo que le voy a enseñar a mi familia durante el tiempo devocional. Yo quiero irme a lo útil. ¿Qué es? ¿Proverbios? ¿Leo proverbios? ¿Los evangelios? ¿Qué es? Quiero saber qué es lo útil. Y el mismo Pablo, el que escribe esta carta, escribe también qué es lo útil. Y dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia. Así que lo que sea útil, eso le voy a enseñar. ¿Y qué es lo útil? La Biblia. Pablo miraba su ministerio con relación a la iglesia. ¿Y cuál era su servicio con relación a la iglesia? Enseñar. Dice 1 Corintios 4:1, se los leo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, téngannos los hombres de servidores. Cuando hablen de Marcos en el trabajo, van a decir, ah, Marcos es un servidor de Cristo. Claro que en nuestro tiempo no lo dicen así. Marcos es cristiano. Cuando hablan de Joel, híjole, Joel fue a la fiesta esta, ¿y por qué no se nos unió a tomar? Ah, es que Joel es cristiano. Ah, ok. Cuando hablen de nosotros, que sepan los hombres de que nosotros somos servidores de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Y no solamente servidores, otra vez la palabra servidor, sino que también administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un administrador en los tiempos de Pablo? Un administrador en los tiempos de Pablo es una persona que se encargaba a cargo de todo lo que tenía que ver con la casa, lo de la hacienda del amo. Y era necesario que este administrador sea hallado fiel. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos y los malos administradores, los servidores malos? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Los que le dieron 5, 2 lo multiplicaron. Al que le dio 1, le dio miedo. ¿Cuál es ese talento para nosotros? Puede hacer que usted diga, si es así, yo prefiero no tener un ministerio. Pues déjeme decirle que si usted es un hermano, usted ya tiene un ministerio. Lo que pasa es que no lo realiza. Entonces es necesario que no escondamos ese talento, no escondamos ese don. Dice la Biblia que a todos nos ha dado Dios por lo menos un don espiritual para que lo realicemos para servicio de ¿quién? De la iglesia, de ustedes. En primer lugar, ministerio para con Dios, en segundo, también para la iglesia. Y si yo no tengo a quien enseñar, piense también en su familia. Piense también en la carga que usted tiene como sacerdote de la casa. Y si el hombre no lo hace, pues como me dijo mi esposa una vez, pues yo lo hago. Si no haces el trabajo de sacerdote de la casa, yo lo hago. ¡Bye! Dije yo. ¿Eh? Predicar con el ejemplo. También Pablo miraba el ministerio con relación a los perdidos. Hechos 20:21. Dice, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaba predicando Pablo. ¿Qué es lo que andaba haciendo por todos lados? Testificando a judíos, a gentiles, predicando, uno, el arrepentimiento, dos, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento significa, viene de la palabra griega metanoia, cambio de mente. Significa que lo que antes yo pensaba del pecado, ahora pienso lo contrario. Lo que antes pensaba con respecto a Dios, que era mi amuleto de la buena suerte que colgaba yo del espejo y que lo tocaba para que me diera suerte, eso no es correcto. Eso es que yo iba para allá considerando de que esto está bien, pero en realidad me encuentro con la Biblia, el Señor me confronta con la Biblia y me doy cuenta de que no es correcto. Cambio de mente y en lugar de seguir para allá, voy totalmente contrario. Eso significa arrepentimiento, eso significa metanoia. Significa, por ponerlo en este sentido, vamos a ver, arrepentimiento viene, también toca 3 componentes. El arrepentimiento viene del aspecto emocional, del aspecto de los sentimientos y del aspecto de las emociones. ¿Qué es eso del aspecto del conocimiento? El intelecto, en primer lugar, el intelecto. La Biblia dice que no hagamos acepción de personas. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo. Y a veces nos cae mal cierta persona por X o Y razón. Tal vez porque le ofendió, tal vez simplemente porque le cayó gordo. O sea, por algo. Entonces eso es lo que usted pensaba que estaba bien. En algún momento usted lee la Biblia y se da cuenta de que no, de que es pecado. Entonces le confronta la Biblia, dice la Biblia, que le toca su corazón y lo confronta, lo pone contra la espada en la pared de tal manera que usted diga, ok, hay 2 maneras de resolverlo. O me sigue cayendo mal o ignoro la Biblia o corrijo eso. Y ese, ya no estamos hablando de nada más el aspecto emocional, sino que ya estamos hablando del aspecto de voluntad. Tiene que tener la voluntad de cambiar y todo esto lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. Cuando Judas vendió al Señor Jesús, él aventó las monedas por allá, y dice la Biblia en unas versiones antiguas que se arrepintió. ¿Era arrepentimiento eso? Salió corriendo y se ahorcó, y Judas se mató. Para él no había perdón, no había manera en este mundo de que alguien lo pueda perdonar. Judas en realidad no conoció al Señor Jesús. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es contra aquello que causa la situación del pecado. Remordimiento solo es solamente sentirnos mal porque nos cacharon. Entonces es muy distinto. Y lo que estaba predicando Pablo es el arrepentimiento y también la fe del Señor Jesús. ¿Qué es tener fe en el Señor Jesús? Es creer en lo que Él es, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo. Creer que Él es Dios. Creer que Él murió en la cruz por nosotros para salvarnos. Y creer que si yo lo sigo a Él, le llamo Señor, y lo sigo a Él, yo por eso soy salvo. Y eso es lo que andaba predicando de un lado a otro. Él estaba predicando eso. Finalmente, vamos a ver que el ministerio también no solamente es hacia el Señor. El ministerio es con la iglesia, el ministerio es con los perdidos y finalmente el ministerio tiene que ver consigo mismo. El ministerio es sacrificio. Dice el versículo 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Qué es esto de ligado en el espíritu? Amarrado por el espíritu. Se escucha como que algo forzoso, ¿sí? Le vamos a aumentar a eso. La palabra servicio, muchas veces, incluso la que se utilizó aquí, es diaconía, servicio. Y muchas veces Pablo va más allá y usa dulos, que es esclavitud, esclavo. Me decía alguien, no me gusta esa palabra esclavo, porque se oye forzoso. Pero usted ve a Pablo en algún momento que se le quita su gozo por seguir al Señor, no. Él se consideraba esclavo del Señor y lo hacía con gozo, lo hacía contento. No le importaba nada con tal de acabar su ministerio con gozo, contento. Porque nosotros nos conformamos con un gozo pasajero. Por eso pensamos que el gozo es esta fiesta, pensamos que el gozo es Navidad y muchos regalos, pensamos que el gozo es algo pasajero. Pero el gozo del Señor es algo que queda para siempre. El gozo de estar con el Señor es lo que realmente da gozo. Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitir acá. Así que ligado voy en espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿El de Pablo o el Espíritu Santo? Al final, ¿qué importa? Porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. A ver, pero más adelante dice... Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, en el versículo 23, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ok, ¿sabes, Pablo, qué es lo que te va a pasar o no sabes lo que te va a pasar? Lo que está tratando de decir acá es que yo sé que me va a pasar en Jerusalén, pero no sé los detalles, al igual usted. Usted no sabe los detalles de lo que le va a pasar. Pero dice la Biblia que... es necesario, vamos a ver, ¿qué dice acá? Dice en 2 Timoteo 3:12, y también los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Satanás anda como león rugiente. Satanás quiere atacarlos, quiere destrozar su ministerio. Odia su ministerio y lo va a atacar en ese aspecto. Entonces, usted no sabe los detalles, pero lo que sí va a suceder es que le van a pasar pruebas. Y eso es lo que está diciendo Pablo. A mí sí me están diciendo de que voy a pasar por pruebas, pero no sé los detalles, pero yo aquí voy. Y para finalizar, veamos en el versículo 24. ¿Pero saben qué? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? En administración se ve la pirámide de Maslow, si no mal recuerdo. Los últimos aspectos de la motivación en la pirámide de Maslow es la autorrealización. O sentirse que ha alcanzado algo. Y los aspectos más básicos de la pirámide es su salud, lo físico, comer, tener un techo. Eso lo estudia uno para saber cómo motivar a la gente. Y eso también habla de cuáles son nuestras prioridades como gente. Entonces, la prioridad número uno, la base, es seguridad propia. ¿Cuál era para Pablo la base número uno? Todo lo contrario. No le importaba lo que le iba a pasar a él con tal de acabar su carrera con gozo. La autopreservación. ¿Alcanzó a decir? ¿Alcanzó Pablo su meta? Segunda de Timoteo 4:7, ¿qué dice? Pero de ninguna he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las mismas palabras que hizo una vez, 6 años antes, alrededor 7 años antes, las hizo 7 años después, cuando estaba pronto a ser ejecutado. Y según la tradición, no lo dice la Biblia, después de decir estas palabras, no muy lejos de esto, él fue sacado y se acabó la vida de Pablo en esta tierra con el sonido de una espada romana. Y ahí terminó. Pero dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Billy Graham, en su última entrevista, Dios le concedió 100 años a este señor. Y a los 100 años, él estaba dando su última entrevista. Y dijo, sé que voy al cielo por lo que Cristo hizo en esa cruz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino hacia Dios, Dios Padre, es a través de su Hijo Jesucristo. Él te puede hacer una persona totalmente nueva. En su última entrevista, él no dijo, ¿saben qué? Mi vida fue así, fue allá, fue acá, fue por allá. Hasta el último momento, él hizo lo que Dios lo puso a hacer. Predicar el Evangelio. Murió tiempo después. Y cualquiera dijera, sí, pero sacrificó a su familia. La esposa dijo, ya había pasado a la presencia del Señor, pero la esposa dijo mucho tiempo antes, no importa, sabemos que lo hace para Dios. ¿Y sabe qué dijo su hijo? Dijo estas palabras. Sé que en este momento mi padre le están diciendo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, el Hijo. Nuestro ministerio es para con Dios. Tenemos una obligación de nuestro ministerio para con los hermanos. Tenemos una obligación de nuestro ministerio para con los perdidos. Y eso también significa que el ministerio para con nosotros es sacrificio. Inclinen sus rostros, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, en nuestra inutilidad, poder servirte. Lo hacemos para ti, Señor, con gozo. Que sea el anhelo de cada uno de los que están acá, Señor, servirte para ti. Muchas veces, Señor, queremos tirar la toalla, Señor. Lo vemos muy difícil. Empezamos a creer las mentiras de Satanás y decimos, no podemos. Esto no es para mí. Padre Santo, pero nos has dado tu Santo Espíritu y eso es poder. Dominio propio, Señor. Para hacer las cosas que jamás pensamos poder hacer. Padre Santo, úsanos. Humildemente te pedimos, Señor, que nos uses para poder realizar nuestro ministerio. Y a todo aquel, Señor, que no te conoce, que pueda conocer el gozo de servirte a ti. Sigamos orando.
Oportunidad para que usted le abra su corazón al Señor. Dios le ama, tiene un plan para su vida, murió en la cruz por sus pecados, quiere perdonarle, quiere salvarle, quiere restaurar su vida. Y para eso es necesario que usted se arrepienta de sus pecados y haga uso de la fe. Si hay alguna persona que ya ha estado antes en la iglesia, pero que nunca antes ha recibido a Cristo, en este momento, usted puede entregarle su vida al Señor. Ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Si usted nunca antes lo ha hecho, le invito a hacerlo en este momento. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por derramar tu sangre. En este día, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted quiere, si usted ha hecho esta oración y quiere seguir creciendo en la fe, queremos animarle a conocer más de la palabra, a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, gracias por la vida de Eliezer, de su familia. Gracias, Padre Santo, por el mensaje de tu palabra en esta noche. Te damos gracias por habernos permitido estar aquí en tu casa, Señor, en este lugar donde nos congregamos para exaltar y adorar tu nombre. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos, y todo lo que hagamos durante la semana, que lleve tu bendición, bendícenos, prospera tu iglesia, pero especialmente prospera nuestras vidas espirituales. Te alabamos, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.